Dio, sin querer luchar, descarrilá. 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 Engánchate a la radio, sintonízanos. También puedes escucharnos en contrabanda.org. Haz que este mundo cambie, hagamos lo real. Unidos en las calles, ¿quién nos parará? ¡Descarrilá! 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 ¡Levanta, camina, cambiemos la partida! ¡Levanta, camina, cambiemos la partida! ¡Levanta, camina, cambiemos la partida! ¡Levanta, camina!
Bueno, otra vez aquí en el programa 41 y podéis hacer la suma si os da la gana, pero bueno, corre parrilla.
Sí, 415 por el culo de la Inco, ¿no?
Bueno, o sea, pues mira, el culo de la voz ya lo ha dicho madre, yo lo he dicho.
Va de retro, señores.
Empezamos bien. Hoy vamos a hablar sobre el arte y no el arte del de, arte. Vamos a hablar del arte con mayúsculas, pero no para alabarlo, a veces sí, pero para cuestionarlo y para mirarlo desde arriba, abajo, derecha, todo esto. Y aparte de eso, tengo que decir que estoy muy contento.
¡Estoy muy contento!
Porque hoy volvemos a tener quórum aquí. Y bueno, voy a darme el gustazo de hacer las presentaciones aquí. Tenemos a Pedro Pico.
¡Bien!
Tenemos aquí a Loreto.
¡Bien!
¡Hola!
Tenemos a Fabi.
¡Bien!
Tenemos a Mika.
¡Bien!
Tenemos a Mónica.
¡Bien!
¡Carlos!
¡Bien!
¡Joan!
¡Bien!
Tenemos aquí al autor de nuestra canción.
¡Por fin!
Nuestra canción de inicio. ¡César!
¡Bien!
Tenemos a Marcel.
¡Bien!
Y el descerebrado este que está jodiendo los oídos y está cagando en su padre, soy Jimmy Jazz. Pero antes bueno. de todo,
Jimmy
tenemos Jazz. Que comentar un hecho mierdoso, dado el sistema, y nos lo comenta Loreto.
Bueno, empezaremos poniéndonos en práctica, ¿no?, en situación. Después de la gran concentración que hubo en la Massana, la antigua Massana, que hubo muchísima gente y yo encantada que había mucha gente joven, que me daba muchas ganas de tirar adelante y seguir reivindicando, lo seguiría haciendo, ¿eh? Pero cuando ves que por detrás viene gente empujando, como es al Llogatés de cada districte, per la Vitacha, doncs, clar, es como ya poner al ayuntamiento que se tiene que hacer más fuerte en contra nuestro, y nosotros como sacamos cabeza, ellos han tomado una medida nueva, que son a los 15 días ya se puede desocupar. Y esto ya ha tenido sus consecuencias. Han empezado de forma mucho más dura los desalojos y ha habido este lunes que ha habido ambulancia porque una persona estuvo convulsionando, ¿no? Y la carga fue muy dura y esto empieza a salirse de madre. Habrá que hacer algo junto con la manifestación que hubo de alquileres, que se está intentando que haya también una consecuencia de no pagar el alquiler, porque no puede ser que una persona se le vaya el 70% o el 100% de su sueldo en pagar un alquiler. Esto ya sabemos que nos rige en la derecha, pero es que yo creo que hasta sus propios hijos, como no los pague papá, no podrán. Es que no se puede. Nadie puede alquilar un piso por sí solo, aunque cobre un poquito más de lo que está estipulado por sueldo. Y hay que hacer alguna cosa. Invito si alguien quiere hablar a ello, pero me parece asqueroso ver cómo nos tratan a los conciudadanos.
El otro día iba con un taxista porque no podía caminar y cogí un taxi. Cuando estaba hablando con él me estaba dando cuenta de que él, la verdad, o sea, no era una persona que tuviera ningún tipo de necesidad. Era una persona que estaba muy bien adaptada al sistema web y que realmente no tenía ningún motivo por el cual quejarse, porque realmente cobraba una barbaridad. O sea, es la realidad, hay gente que cobra un montón. Y me daba cuenta también de que a la misma vez que él cobraba un montón, se quejaba porque había gente que no cobraba tanto. Y esto es una realidad. O sea, el hombre le decía, bueno, pero estaría bien que se pagara la mitad del alquiler. Y me decía, no. Se tiene que pagar la cantidad que se tiene que pagar. Y yo, ¿perdona?
Bueno, estábamos diciendo que nos gobierna la derecha, ¿no? Es verdad que nos gobierna la derecha, más de lo que pensamos. Yo quisiera recordar que todo esto se remonta a la famosa ley de arrendamientos urbanos de un ministro socialista, entre comillas, Miguel Boyer, que fue el que empezó con todo esto, siguiendo lo que decían desde el Fondo Monetario Internacional y revistas tan prestigiosas, entre comillas, como The Economist, que el mercado urbanístico español se tenía que liberalizar. Y así, y liberalizados estamos, y por esto ocurre lo que está ocurriendo. Es el modelo yanqui, pues simplemente este es un modelo que, por ejemplo, a una persona que quiera pagar un alquiler tiene que tener dos empleos para poder pagar ese alquiler, ¿no? Y a lo mejor no le llega ni con tres empleos. Yo me acuerdo de un debate presidencial muy divertido que estaba George Bush. Pero da igual quién esté en la Casa Blanca.
¿El padre o el hijo?
El hijo, que dijo que, bueno, qué maravilloso era Estados Unidos, un país donde la gente tenía la oportunidad de tener dos empleos a la vez,
¿no? Bueno,
lo dijo, el tío lo dijo.
Como la canción aquella, ¿no? Vamos a contar mentiras, chalara.
Yo ya sé que suena chiste, pero el hombre lo dijo y luego salió elegido presidente de Estados Unidos, bueno, de la manera que fue, con todo el follón de Florida y tal, el recuento de votos de Florida y tal, pero salió elegido, ¿no? Y realmente ya da igual quién sea presidente, ¿no? Que sean republicanos o demócratas, que sean prácticos. Bueno, no. Sí, claro, con Vox sería peor, naturalmente que sería peor. Pero lo que quiero decir es que mientras este esquema neoliberal persista y que sea hegemónico y que de una manera u otra lo respalden todos los partidos políticos, es que no. Ayer vi, es que una cosa alucinante, vi a Feijó hablando en un congreso
de la
UGT.
Sí, no, la
UGT. Sí.
Esto, sí, cuando sí, en serio.
Cuando ves esto... Cuando
y salió
ves...
vivo, ¿eh? O sea, no le tiraron piedras.
No, lo invitaron.
Lo invitaron. Cuando ves esto, es que... Bueno, esto es la americanización total de la política, ¿no? Es que ya da igual, y republicanos que demócratas, socialistas que PP... Bueno, cuando todos sabemos lo que es el PP,
pero
¿no?
Pero pilló, porque estuvo la ministra que, bueno, ¿usted qué tiene que ver con los trabajadores? ¿Te acuerdas que se lo comentaron ahí? O sea, vas ahí y pillas.
Pero bueno, este es el esquema mundial hegemónico al que vamos, por lo menos aquí en el mundo occidental. Y claro, esto tiene muy mal arreglo, Tiene muy mal arreglo. Las cosas,
bueno,
no se arreglan solas.
Esperemos que alguna cosa pase. Bueno, como dice Alberto, que se vaya toda la mierda y venga la revolución
anarcosindicalista. Es lo que me gustaría.
Sí, no, quizás sí.
Hasta en el arte, ¿eh?
Hasta en el arte. Y como estamos en el tema del arte, lo primero, para situarnos, teníamos que entender, ¿no? Y hablar entre todos y por eso hemos traído a gente que entiende lo que es el arte, que se entiende sobre arte, ¿no? Que la, o sea, porque, bueno, hay gente que le dices la palabra arte y piensa en cuadros, piensa en... Pero arte, en su momento, he estado leyendo una disertación de una tía de una universidad que decía que arte era como algo bello que era lo que estaba... bueno, estoy hablando de principios, de muy a principios, ¿eh? O sea, que decís...
Más de uno y ya hemos hecho uno con la cabeza, porque...
Sí, no, pero que estoy hablando de la Edad Media, de vale. Épocas muy, muy pasadas, de que entendían el arte, era lo que era lo normal en aquella época, lo bello.
La Edad Media precisamente tampoco.
O sea, bueno, perdona, o sea, los cinturones esos que salen por allí, ¿no?
Una colección de torturas que, sí, que son preciosas, por cierto, están muy bien hechos los cuadros. Ahí súper trabajados los dorados, o sea, es bestial los iconos medievales, etcétera, pero es que el concepto de belleza no estaba muy trabajado.
Bueno, yo creo que el arte es casi como la intención de hacer arte, ¿no? Ya hay disciplinas que prácticamente han renunciado al arte que en principio eran artísticas, ¿no? Como por ejemplo la arquitectura. Yo creo que la arquitectura funcional que se ha impuesto desde Le Corbusier y tal, ya deliberadamente no quiere ser arte, sino que quiere ser otra cosa, que es sencillamente funcional.
No, es posmoderna. O sea, ahora ya no, el estilo internacional ya no rige.
No es arte. Es sencillamente puro funcionalismo, lo llama minimalismo, que es un adjetivo que se aplica a muchísimas cosas. Pero bueno, para mí el cómic es, por ejemplo, es arte, por lo menos determinado tipo de cómic, es para mí tiene una intención artística muy clara.
Noveno arte,
sí, en efecto, como se llama. Lo que pasa es que el noveno arte lo están destrozando mucho, sobre todo en Europa. Yo creo que a partir de los videojuegos el cómic ha entrado en una crisis muy grave por culpa de los videojuegos. A mí francamente me gustaba más el cómic que los videojuegos. Pero bueno, es este periodo, ¿no? La tecnología también determina el arte, ¿no? Es algo que sabemos muy bien. Y bueno, pues realmente lo primero para ser arte es que tenga intención de ser arte, ¿no? Yo creo que eso es lo primero.
Lo que ya no entro
es si exponer un orinal en un museo es arte o no. Eso ya para mí ya es otra cosa.
Bueno, sí, pues eso.
Sí. Eso ya está hecho.
Se abre el debate.
Para mí, el debate.
Me apunto por vieja en el programa a contestar. Para mí arte es cualquier cosa que me provoque. Claro. Que me provoque algún sentimiento. Sea bueno o malo. Con el cómic y la imaginación. También es muy importante, porque cuando te lo han mascado todo, no tiene sentido. En mi forma de verlo, ¿eh? Y con el arte, estoy de acuerdo que el cómic para mí era muy importante, porque es un dibujo, hay color, hay expresión, y sobre todo lo que a mí me conlleva es que sea un poco reivindicativo, ¿no? Que es llamar antisistema, antimoral, antiarte, llámale como quieras, pero que me provoque algo un poco fuerte, que me haga vibrar, que sienta con ello.
Entonces,
si es un churro, pues será un churro que a mí me haga vibrar. Pero, por ejemplo, hay mucho arte que es efímero hoy en día, y para mí es un arte buenísimo, el arte efímero, porque la gente piensa en arte en esas cosas que se picaban en la pared, horrorosas, con unos colores que a mí no me llegan, un bodegón, porque yo me pongo unas frutas en mi casa y me parece mucho más delicioso que verlo pintado.
Claro.
Eso, el arte entra, que seguramente entre todos nosotros no estaremos de acuerdo. Arte para mí es la música.
También, ¿no? Si claro, vamos a hablar, ¿sabes?, de todo tipo de arte.
Siempre lo ponemos en el cine, la escultura, la pintura, pero hay muchos más artes que no tienen esa reivindicación como arte, o no se les da el recurso para que pueda estar en presente. Se le da a los proyectos muertos que valen mucho dinero y pueden manipular con esa economía de un producto, de un personaje muerto, y eso le revitaliza y le hace pagar dinero. Cuando hoy en día hay grafiteros que están ganando muchísima pasta y les compran los murales enteros.
A ver, ahora que has dicho esto del lenguaje, el arte está muerto, voy a poner un audio de 45 segundos de la...
La marcha fúnebre de Chopin, ¿no?
No, es de una compañera que nos ha puesto aquí ahí el de esto y...
Salud, compañeros y compañeras. Mi opinión sobre el mundo del arte, con mayúsculas y entre comillas, el oficial, es que el arte está muerto. Cuando se pagan cantidades obscenas por un plátano pegado a la pared con cinta americana, cuando artistas como Banksy destruyen una obra, supongo que protesta por lo que estoy comentando, y en plena subasta y la obra vale más, y ahora con la IA que ya hace el arte las máquinas, pues lo dicho, el arte como concepto de expresión de sentimientos y como plasmación de conceptos elevados, entre comillas, está tan prostituido que prácticamente se ha convertido en una cosa muerta, por lo menos para mi opinión. Venga, saludos.
Bueno, pues muchas gracias, Carol, y le damos paso a Mika.
Bueno, es que estoy completamente de acuerdo con la compañera, que hablaba por
Carol, sí.
Carol, ¿no? O sea, el arte se ha prostituido. No es que se haya prostituido, si se hubiese prostituido todavía le encontraría algo. Yo creo que el arte ha llegado un momento en que no va en consonancia. Habría algo que tendría que romper al arte. Habría algo que lo tendría que romper. Por ejemplo, cuando dice la compañera de que el arte ahora lo hacen las máquinas, ¿no? Es lo que estábamos hablando hoy con la Bea, que era que de una manera u otra todo nuestro cerebro, toda nuestra inteligencia está basada en la inteligencia artificial, ¿no? Y eso, ¿qué pasa con eso? Que toda nuestra identidad se la estamos dando a unas máquinas. Y esas máquinas a la hora de la verdad nos están corrompiendo a nosotros mismos, yo creo, ¿no? O sea, como dicen los, no sé si es metal o no sé qué hace esto, Rage Against Machine, ¿no?
Ah, hombre, sí.
Pues sí. O sea, estaría de acuerdo con ellos.
Bueno, yo creo que aquí estamos entrando.
Yo creo que Carlos y después Fabiana, sí.
Yo creo que aquí estamos entrando en un terreno distinto, que es el de la valorización del arte, ¿no? El valor que se le da al arte por parte de los expertos. Y aquí yo me acuerdo de un libro del escritor norteamericano Tom Wolfe que se llama La palabra pintada. Y él dice que, bueno, pero lo decía en un plan irónico de sorna, que, bueno, los cuadros de los museos se tenían que exponer conteniendo al lado la crítica del crítico que los hizo famosos, ¿no? O sea, un Picasso, pero al lado del Picasso, este cuadro es magnífico porque fulanito de tal dijo que era magnífico, o un cuadro de, no sé, de cualquier...
O cuando los hunden. Picasso
es magnífico porque es...
O cuando los hunden.
De Roy, no, pero es que no he puesto mal el ejemplo. Podría Roy Lichtenstein, por ejemplo, ¿no? O algún pintor de estos que... Sí, Picasso es magnífico, es verdad, estoy de acuerdo. Pero quiero decir, muchos cuadros de Rocco, por ejemplo, o pintores del siglo XX, un poco discutibles, o Mondrian, que parece un...
Mejor hablamos...
Mondrian hacía cómics, ¿no? Hacía cómics.
Sí, mejor hablamos sin dar ejemplo del artista, ¿vale? Porque Rocco es un dios, Mondrian también, entonces...
Es muy bueno.
Claro, una maravilla, bueno, Jotko.
Pero lo que él decía es que lo que realmente valía era la valoración que se había hecho de estos cuadros por unos críticos. Y si esos críticos no te daban esa valoración, el cuadro no se exponía, ¿no? De todas formas, yo en esto sí que soy pesimista en muchas cosas, pero en esto no soy pesimista. Yo creo que el arte no hay quien lo mate porque es consustancial al ser humano, por lo tanto no hay quien lo mate. Pero, y sí, poniendo el ejemplo, sí, se hace música sintética a través de los ordenadores, y esto se va a hacer más... Pero yo voy a poner un ejemplo que parece que no tiene importancia, ¿no? Por internet puedes ver partidas de ajedrez entre... Que me parece que no tiene que ver, ¿no? Pero por internet puedes ver partidas de ajedrez entre Alpha Zero y Stockfish. Son, Alpha Zero y Stockfish son los dos programas de ajedrez más desarrollados que existen. Pero nadie las ve, nadie las ve. La gente sigue viendo las partidas de ajedrez por internet entre jugadores humanos. Ahora mismo, hoy mismo, se está celebrando el Campeonato Mundial de Ajedrez.
Bueno, tiene que ver en que puedes hacer una obra de arte, supuestamente, o puedes hacer una fotocopia con la tecnología, pero la gente, igualmente la no será lo mismo que una Gioconda hecha por Leonardo da Vinci.
Y pues, en principio lo artificial puede parecer más perfecto, pero lo que la gente ve es lo que hacen los humanos. Y si esto ocurre con el ajedrez, ya no digamos con el arte. El arte será inmortal, en este sentido, será inmortal siempre.
Espera.
Sí, a mí me parece, me gusta muchísimo esa charla y cómo estamos llevándola, pero a mí me parece que lo que muere, lo que está muerto es la palabra arte, ¿no? Es una palabra que ya está gastada, que ya no dice o que deveria dizer, já não nos representa, não? Porque, porque indo à inteligência artificial, não? E eu fui a ver agora qual era esse quadro tão famoso que a inteligência artificial tinha feito. É um quadro bastante... É só googlear que te sale. É um quadro bastante simples, diria que não tem nada de criação, que tem de criatividade, que é criativo, e é de decoração. Não? O que era fascinante nisto era a própria robô, não? Como mitad humana e mitad não humana, visualmente ela tinha uma potência, não? Porque... O que vamos, não? O que chamamos arte é uma potência de subjetivação, não? O que chamamos arte é quando nós outras criamos, não? E uno não hace falta que crie na pintura, no dibujo. Uno, quando
bueno,
cria...
César, que vaya bien.
César, ¿quieres hablar antes de ir?
No. Bueno, un abrazo. Que vaya bien. ¡Descargar!
Então, o que me parece muito, muito importante reivindicar é que, como dijo Carlos, a arte não vai morrer porque a criação é inerente ao ser, não? E a criação é também imperfeição. A criação são nossas grietas, não? É por aí que criamos, não? E a criação, desde 1500, mais ou menos, empieza a ser, ter um campo de concentração em las artes, mas um campo de concentração como um campo de concentração de Auschwitz, não? Só cria aquele que é artista. Isso é uma mentira que nos puseram, isso é a maior mentira, porque se uno não cria, não vive, não respira. Porque se uno, não? Então, podemos criar cocinando, fazendo o amor, discutindo. Não, uno cria. Porque uno sabe quando cria, porque o corpo vibra distinto. Uno reconoce quando está criando.
Estás dizendo que a palavra arte ha quedado como obsoleta em lo que se aplicaria antigamente como arte, mas o arte se sigue criando.
Claro, não.
Tu creas arte constantemente.
Claro, tu creas constantemente. E eu só digo que é muito difícil, porque a palavra arte ela está muito vinculada a esse valor de exponer, de dinheiro, de lavagem de dinheiro sucio. ¿No?
Estás diciendo muy bien, porque como concepto, ¿quién determina qué es arte y qué no es arte?
No, es como cualquier ciencia, ¿no? Un cientista, un físico, ¿no? Yo no sé decir lo que es físico o no, pero un físico muy físico sabe decir lo que es física.
Pero los habría críticos. Muchas cosas.
¿Cómo puedo hablar?
¿Los críticos?
¿Cómo que no puedes hablar?
¿Y aquí tenemos un problema?
Venga,
¿habría lo pisemos?
Habría muchas cosas que uno definiría como arte que la tecnología cada vez más las está maquineando y dejan de ser arte. Es como, por ejemplo, la fotografía. ¿no? La fotografía, pues en 1800, en 1900, porque es del siglo XX, la fotografía, pues era una cosa que la utilizaban una serie de personas. Ahora la fotografía cada vez más la usa más gente de diferentes maneras, en la que llega un momento en que ya casi es un medio. Es un medio de comunicación.
Pero bueno, no acuérdate tenías un carrete de 24 fotos, tenías que escoger mucho las fotos, y ahora puedes hacer 20.000 fotos.
Pero es que lo estoy diciendo bien. Ahora casi la fotografía es un medio de comunicación.
Bueno,
no es un arte.
La fotografía, hay gente que sabe hacer mejores fotos, que busca una intención artística, y hay gente que sencillamente se hace un selfie. Claro, es que es distinto. Yo no diría que un selfie es arte, pero sí pienso que hay fotografías que son deliberadamente artísticas. De todas formas, yo insisto en lo que he dicho antes, que bueno, las máquinas pueden hacer lo que les dé la gana, pero los humanos seguiremos prefiriendo el arte hecho por seres humanos, para seres humanos, y bueno, las máquinas que hagan lo que quieran, ¿no?
Sí, es que además las máquinas harían un arte un poco tonto. O sea, tonto y plano. Porque
decíamos,
yo, por ejemplo,
con ella, que no, como no hay sentimiento.
Bueno, o sentimiento o concepto, ¿no? El arte no es solo sentimiento, también es, apela también a la inteligencia, no solo al sentimiento.
Pero
también,
esto ellas no lo tienen por sí solas, las máquinas.
No, yo he probado a hacer con un programa de estos sencillitos de inteligencia artificial algún poema, y realmente es que te los hace planos, se nota mucho. Se nota mucho. A ver. A lo mejor, si hubiera algún programa muy desarrollado, igual lo haría más disimuladamente.
Dale tiempo.
O sea, sí. Sí, pero a lo mejor seguramente lo pillaríamos que está hecho con una máquina. Es posible, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Pero una máquina sí que no hará un cuadro de Picasso, es imposible.
No.
Ni el cuadro más hiperrealista del mundo, porque los cuadros hiperrealistas están hechos con pincelitos ahí y dale que te pego.
Yo recuerdo un cuadro que dentro de los ojos hay como otro cuadro.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Que si no te fijas mucho, tú incluso no ves que no hay otro cuadro dentro de otro cuadro. Eso no lo pueden hacer, esa invención. Esto es lo que tú decías, la inteligencia, ¿no? Crear dentro del mismo, de la misma visión. Primero la ves en grande, y luego, si tú vas dando trocitos de cuadro, tienen otro concepto.
Y nos olvidamos del error. O sea, un artista, claro, un artista puede aprovechar una gota de mierda, de sangre, de agua que cae, la puede aprovechar para el cuadro. Una máquina es imposible porque va desde la lógica. Dice, esto no tiene que ver con el cuadro, y un artista lo puede aprovechar.
Claro, y también hay algo que no, y ese, Carlos va a me ayudar, que tiene esa palabra alemana que es el espíritu del tiempo, ¿no?
Zeitgeist.
Entonces es eso, ¿no? Podemos ver eso en el punk. El punk pudo sentir el espíritu de su tiempo y crear el punk, ¿no? Y lo mismo pasa con cualquier arte viva. Es ahí, y Rodko es muy vivo, ¿no? Sí.
Claro, lo que pasa es que en el arte moderno, pues bueno, mandaba el crítico este, Greenberg, ¿no? Se llamaba. Sí, o sea, era el que escogía lo que entraba o lo que no entraba.
Bueno, eso,
o sea,
es lo que decía Wolfe en el libro que he citado antes.
O sea, Dalí no entra, porque no, pero Pollock sí. Tú dices porque es una mierda, a mí me gusta. O sea, a ver.
A mí también.
Vale. Mira, el museo, bueno, de Dalí es de vergüenza.
Dalí pinta mierdas, es verdad.
Sí.
Es curioso un dato histórico que estamos mirando. El Napoleón III hizo una exposición de cuadros que habían sido rechazados porque los puristas de su época dijeron que no cumplían con los cánones, y tuvo más éxito que la que realmente era la buena, ¿sabes?
Sí, eso es lo curioso.
Bueno, yo me quiero incluir en otros tipos de arte. Bueno, he empezado diciendo que hay arte efímero, ¿no? Como puede ser el que se... No, efímero me refería el arte en la arena,
¿no?
En la arena.
Ah.
A eso iba, en el graffiti, en el hielo. Sí.
Ah, no.
Vale. Bueno, pues el de la playa es un lienzo grandioso que lo utilizas con un rastrillo, con muchas horas de trabajo, que te puede venir la marea y se te lo ha llevado. No te ha dado tiempo ni hacer la foto, pero sí que es un arte gratis y para todo el mundo. Si te da tiempo a hacer la foto, perfecto. Que eso es crear. Bueno, sí, ¿vale? Y el arte tiene que ser crear, crear cosas sí, que te salen de ti y que a los demás le pueda gustar o no.
Sí,
para
también
mí.
También hay body art, por ejemplo, ¿sí? De un hippie que está tomando el sol y tenía un libro aquí encima, se lo saca y entonces queda la superficie
o cuando te pintan,
de color blanco. ¿Eh?
Cuando te pintan, porque sí, dibujos en piel que son preciosos, ¿no? Pero si no hubiera la cámara para hacerlo.
Se ha de registrar, sí, tal vez. Sí.
No lo podrías ver. Claro. O sea, digo, el graffiti pasa igual, porque viene otro y te lo tapa. Sí, y eso verdad. Era en realidad lo divertido, era la cultura hip hop, eso que te pillaran, ¿no? El hecho que te pillaran es lo que daba. Empezaban con los tags, y en el graffiti hay infinidad. Porque tenemos, AZA es otro tipo de pintura dentro de los graffitis que depende de la edad del año. En los años 70 era más psicodélico. Luego en el 98, es que esto no me acuerdo, chicos, está inspirada en el anime. Luego hay otro que está inspirada en la destrucción y el desconocimiento, dependiendo del año. Y luego hay otro tipo que es el dripping, que es, ¿sabéis? Una manta,
sí,
o algún trozo, y tiran, Polo, y tiran. Este ya claro, como está en un trozo, sí que te queda. Pero el graffiti, a no ser que sea súper importante, porque hay gente que dibuja, pinta muy bien. Sí. Dibuja y pinta, porque claro, hay que dibujarlo primero o mentalmente o en papel y luego crearlo. Pero aún así siguen estando buscados. Te viene la policía cuando puede ser un muro. Hay muchos espacios a pintar. Otra cosa es que tu aventura por querer hacer algo importante y pintar en la catedral. Eso es otro tema. Pero que tampoco dejan, porque ahora no sé muy bien cómo están estas leyes, pero te perseguían.
Sí, y Barcelona es una ciudad con bastantes, ¿no?, grafitis y muy buenos. Y aquí se creó un movimiento que era un grafiti de las paredes otorgadas pelo ayuntamiento, ¿no? Mm. Eso fue bastante complicado porque mitad de la gracia, ¿no?, era. Y también, por otro lado, eso nos permitió que colectivos que no corrían tanto pudiesen hacer grafitos, sí, ¿no? Y es muy bonito porque democratizó mucho ese tiempo, ¿no?, para el grafiti.
Sí. Yo quería decir que el arte sucede, lo que pasa es que no sabemos dónde sucede. Y cuando hablas de arte, para mí es como si hablases de un concepto histórico de arte. Es decir, es arte que ya ha sido reconocido como arte, por tanto, ya no está sucediendo. Es decir, el lenguaje artístico del arte que llamamos arte está fijado. Con lo cual lo vemos solamente como un objeto cultural. Lo que sucede es que hay una infinidad de reproducciones infinitas de estos objetos culturales. Entonces todo el mundo puede imitar Mondrian o creerse artista. Pero no están haciendo arte, están haciendo arte histórico, copias del arte. ¿Cuándo sucede el arte? Cuando el objeto genera una especie de desposesión, porque el objeto es lenguaje, y de repente se separa del lenguaje mismo y luego vuelve a ser lenguaje de una forma extraña. Es decir, se produce como una separación y una reapropiación. Y no sabemos qué está sucediendo allí dentro. O sea, una vez esto haya sido ya digerido históricamente, pues volverá a ser arte histórico. Pero cuando lo miramos hay como un problema, un enigma que no se resuelve. Tú te pierdes allí dentro. Es decir, hay algo que se ha separado del objeto mismo y que vuelve y está de otra manera. ¿Dónde sucede? Esto es lo difícil. Bueno. Yo veo a veces algunas obras y digo, sí, aquí está, ¿no? O sea, yo creo en Dios porque lo he visto en las películas de Tarkovsky. O sea, en Stalker, pues desde que vi Stalker creo en Dios que está en la zona. Pero pocas veces lo veo. Esta disposición pocas veces lo veo. Y lo que se llama habitualmente arte, pues para mí solo son copias infinitas de modos de hacer que ya tenemos totalmente absorbidos, digeridos, que ya no me producen saltos mentales.
Bueno, una cosa es el proceso artístico y otra cosa es el proceso industrial y de la reproducción del arte. Son dos cosas totalmente distintas. El proceso de industrial de reproducción del arte sirve para que la gente que no puede ir al Museo del Prado pues pueda ver los cuadros en su casa en una lámina, ¿no? Esa es la utilidad que tiene.
YouTube.
Pero el proceso artístico es otra cosa, sencillamente.
Yo para mí, no sé, yo soy artista y a veces se me queda tan lejos todo lo que sea el objeto artístico, ¿no? Porque continuamente pienso en los procesos artísticos, ¿no? En lo que vivo, en lo que siento, en cómo lo siento, en cómo va ese proceso cambiando de lugar y voy llegando a una etapa artística cada vez más. Ah, me estaba resonando lo que estabas diciendo tú de el espíritu del artista, creo que era.
El espíritu del tiempo.
El espíritu del tiempo. El espíritu del tiempo, ¿no? Y en cómo eso que soy y eso que transmito va cambiando y en cómo al final llega un momento en que se produce como un como una desposesión, sí, sí señora, una desposesión de eso que está creciendo, ¿no? No sé, es lo que siento.
Y, la Loreto antes, yo he entendido que para ti el arte es provocación, cuando sí. Te dice algo. Luego pondremos una canción de la Polla Records, que también es provocación.
Es que voy a ello, porque como aquí nos gusta poner música, le voy a decir al compañero cuando la tenga preparada que la ponga, y ya de hecho, si quieres, o la pones la que tengas, o si no...
Sí, no tenemos porque, una de la Polla.
Porque yo para mí la poesía es, por tanto, el rap es un arte.
Claro,
vale. Sería muy bien que pusieras cualquier canción la que te apetezca.
Espera, déjala a la Fabiana.
Sí, sí. ¿Cómo es tu nombre?
Daniel,
así me gustó muchísimo, muchísimo lo que tú hablaste, porque es eso. A mí me parece que, no, yo estoy segura que la arte siempre está donde ella aparece, donde no pensamos que va a aparecer. Ella está donde no sabemos, ¿no? Ella surge después de un largo, longo trabajo en arte, ¿no? Porque también es lenguaje.
Bueno, esto sería el graffiti fue una cosa.
Pero, deixa eu terminar así. Pero. Porque yo pienso que para que la arte acontezca, ¿no? Uno tiene que se haber con extraño en el tiempo, de su tiempo, pero extraño con uno mismo, ¿no? Eso de no reconocer el objeto es que si tú para trabajar, tú tienes que estar en tal estado, ¿no? Que tú te desconozcas y tú desconoces lo que tú haces. Y cuando tú empiezas a desconocer lo que tú haces, ahí empieza a pasar algo, ¿no? Y ahí es como el aire se queda... con otro peso, ¿no? Y ahí está pasando algo, ¿no?
Yo entendí que el arte es una manifestación del momento, de lo que se cuece en ese momento en la sociedad. Para mí es la expresión de lo que se está cociendo. Sí, las culturas, por ejemplo, las culturas urbanas.
Es el espíritu de la época.
Sí, claro, bueno, es un reflejo de la época. Cuando tú ves a señoras rococós, porque las cortes habían esa señora, no, casi nunca dibujaban al populacho, alguno. Sí. Es la representación de lo que pasa en ese momento. Por eso decía, para mí es importante el graffiti. Y depende de qué cine, o el que luego intentaré también, que seguro encantará el cine, ¿no? El cortometraje del terror. También es una reflexión
sí,
de lo que
terror,
está pasando.
Me gusta mucho, sí.
Pero bueno, primero vamos a poner un poquito de música.
Sí, vamos a poner La Polla. Muy buenas, David.
Bienvenido,
poner
David.
De La Polla, y para que la gente que esté está La Polla, pues disfrute de La Polla.
Venía en sintonía contigo.
Bueno, aquí tenemos La Polla. El pestapito.
Hoy en este mundo tan moderno y tan jodido, los viejos eslogans se verán sustituidos. Sexo, droga y rock and roll. Hoy es imposible, pues para poder follar, un doctor has de llevar. Y no solo eso, si te quieres colocar, debes evitar la invasión del talco, la invasión del talco.
Aquí estamos y para que no os joda los oídos, voy a bajar el de esto para que no se distorsione y no se acople. Y nada, seguimos ahí. Bueno, tenemos... hoy podríamos estar 2 horas tranquilamente porque es un tema ahí que lo que
dormir,
es para petarlo y tal, pero como luego vienen los compas de Sin Audiencia, me parece que es, de que hablan sobre cine y tal, pues...
Bueno, pues haremos muy poquito de cine, pero algo habrá que decir, ¿no?, del cine.
Hostia, La Sustancia, os lo recomiendo, ¿eh?
Pero bueno, que seguimos aquí en Descarrilats.
Pero lo digo porque iba juntado, ¿no?, la escultura. Han salido muchas películas. Spielberg ha venido a ver aquí y ha copiado de La Pradera. La Pradera, digo.
¿La casa de la Pradera? ¡Laura Ingalls!
La Pedrera. ¿Sabes los muñecazos?
La casa de la Pradera, ¿no?
Laura Ingalls ahí.
Bueno, pues hay muchas cosas que están sacadas. Lo mismo que los muñecos de Alien, es de un pintor, un dibujante. Vale, pues que tenemos que al cine se aporta Radio mucha idea de escultura, en monstruos o monumentos que los reciclan hacia otro lado. Que va pegado el arte muchas veces, porque ves, el rap que estaba diciendo yo antes, es poesía cantada. No hay que encajar que el arte pintura igual solo es pintura, sino que podemos encajar que el arte está vivo desde el momento que se recrea y se hace nuevo, ¿no? Desde otra forma. No como ver arte como algo que a mí tampoco me gusta, que sea un madero. Un madero a mí, pues la verdad, todos los maderos que me pongan son
policía,
un madero.
¿No?
Una cruz, quiero decir.
Un
de esos.
Los raperos.
Es madero para quemar. No hay más. Desde mi punto de vista, yo sé que mucha gente se enfada cuando pintamos, depende de qué pinturas, ¿no?
Es que...
Pero bueno, también se trata de eso, de poder quemar, de que haya...
Bueno, todo, los raperos digo, todo, son... arte, todo arte es político, ¿no? Incluso el arte que más a político es también político. Pero cuando ya hay que llegar a la tragedia, ya cuando el Estado toma la potestad sobre el arte, ¿no? Por ejemplo, cuando los nazis empezaron a hablar de... Entartete Kunst, que significa arte degenerado.
Sí.
Y lo que hicieron fue cargarse todo el expresionismo, toda la noña.
Pero lo robaron también, lo robaron.
No, luego, porque tenían un ojo financiero y sabían que podía tener valor, ¿no? Y en lugar de quemarlo, se lo quemaron.
Hay una película muy buena para esto que se llama El Tren.
Sí.
¿Has visto?
Sí,
creo que sí. Sí, es muy buena.
Pues
también.
La cuestión es que, bueno, porque el arte tiene esta dimensión política, ¿no? Sin duda, siempre la tiene. Y bueno, pues ya esto ya hablaba Platón. Él decía que solo debía permitirse aquella poesía que ensalzara a la patria. Eso era una idea de Platón, ¿no?, que les pone en la República, en su libro La República. El arte siempre ha tenido esta dimensión política, incluso cuando en teoría no pretende serlo, ¿no?
Sí. Bueno, los raperos hacen consonancia con los trovadores, ¿no? Mm. Los trovadores de una manera u otra iban a exponer su arte y de una manera u otra los raperos siempre han buscado la denuncia.
Sí, en eso estoy de acuerdo.
Y un poco en esa línea, ¿no? Loreto, antes tú tenías dicho que en el Renacimiento y en la Edad Media, ¿no?, solo pintaban, claro, los reyes, los papas, los ángeles, claro, porque eran quien pagaba, ¿no? Y ahora claro. Yo, como estoy leyendo la Silvia Federich, ¿no?, el Calibán, la bruja, entonces estoy muy atenta, porque al lado de un señor o de una paisaje hay algo pequeñito que es de denuncia, ¿no? Las torturas que se hacían con las mujeres, está todo ahí, ¿no?
Más tapado, que es lo que decíamos, que dentro de un gran cuadro puede haber algún trozo que a veces nos escapa hasta de la vista, si no eres muy apreciador. Dime.
Pero, quiero decir una cosa, pero, hace rato, que es que el arte también puede ser robo, como expresó Picasso, que decía yo, si no lo sé, pues lo robo, y también puede ser pastiche. Y el pastiche, por ejemplo, para mí, es una expresión del Zeitgeist, del espíritu de la época, sí, posmoderna,
que, por ejemplo, en la película esta que he dicho, La Sustancia, es muy pastichera. O sea, saca muchas ideas de muchas películas a la vez. No sé si me explico.
Claro que te explico. Claro,
o sea, ¿qué quiere decir? Que parece que ha de haber una cosa muy originaria o no sé qué, pero es que la cosa más bastarda, la cosa más mestiza, bastarda o lo que sea, también lo
sí,
es, ¿no?
Claro, es que yo soy de Brasil, ¿no? Y para nosotros hay un término, es que nosotros somos antropofágicos, ¿no?
Muy bien.
Nosotros comemos la cultura, comemos la cultura europea, la comemos y comemos el catolicismo, lo comemos y ahí hacemos otra cosa de eso, ¿no?
Sí, sí, yo me como otras personas.
Sí, de verdad, es comer un cura, ¿eh? El primero cura comieron.
Bueno, el Calibán y la Bruja, Próspero, era un personaje que pertenecía, a ver, que lo diga bien. Próspero era un personaje, no lo puedo decir.
La Tempestad de Shakespeare.
De la Tempestad de Shakespeare.
Sí, sí, sí.
Y Próspero era el personaje que
era el mago.
Era el mago.
Era el mago de la isla, el que creaba las realidades.
El que creaba las realidades.
De los palacios imaginarios. Para su hija. Náufragos, él y su hija. Exiliados en una isla.
Y al final se reconcilian, ¿no? Se reconcilian.
Sí, bueno, porque atrapan a los poderosos y entonces la hija se casa con...
Hay una película de Peter Greenaway que se llama... Que es sobre la tempestad, ¿cómo se llama? Prosperous Books, se llama Prosperous Books. Los libros de Próspero.
Pero la mejor es la adaptación.
Mis películas son un poco más retorcidas.
De Derek Jarman. La de Tempest de Derek Jarman es sublime.
Hostia, Derek Jarman está muy bien. So. Wittgenstein de Derek Jarman
también.
Es buenísimo.
Yo, dentro de mis películas que me puedan gustar, pues está la de la cosa. Ellos viven.
Ah, ellos viven, sí. Ya.
Ellos viven, que es una sociedad consumista de élite, mientras que otros pasan mucha hambre y a partir de ahí se hace todo, ¿no? Lo estuve a pensar un poco y luego El Cubo.
Muy bien, hostia, muy bueno.
Muy buena. Sí,
sí.
Muy buena.
¿Sí?
Y la cosa es lo mejor que hay. O sea.
Y lo, el Círculo.
Pero esa es de terror,
el
¿no?
Círculo, es que es del 2014. Esta no sé si la conocéis, pero claro, también son esas 50 personas y tienen que decidir quién matan o no matan. Pero si no deciden, también los matan. Ahí entra todo, porque ahí sale a salir toda tu parte más de religión, de ética, de moral. ¿Cómo censuras a otro que, sin conocerlo de nada, a quién matas o no matas? Me parece una forma de denuncia de lo que es la sociedad hoy en día, este tipo de películas. Por eso que el cine también puede estar vivo en defender, no poner siempre esas románticas que a mí no me gustan, evidentemente, por eso lo digo, pero es una forma de que nos da a entender, si tú buscas, hay cine también. Por eso es hábil. Lo del arte vendría a ser el reflejo, porque es para escoger para todo el mundo. Y quizás también tienes que saber lo que tú quieres ver.
¿Qué dice David aquí de esto?
Bueno, yo, a ver, claro, ¿qué puedo hablar yo del arte? Yo llevo 30 años relacionado con el escaparatismo. Entonces, bueno, imagínate lo que os podría contar. A mí, jefes míos me han llegado a llamar terrorista visual. Os lo juro, pues eso es real. Eso es real.
Estaría contento yo.
Yeah. Bueno,
es un halago.
Bueno, es un halago, pero después a la hora de trabajar también se hace muy difícil. ¿Y qué os puedo explicar? Pues yo hubo una temporada, bueno, temporada no, hubo 5 años que formaba parte de una mesa creativa en cuanto a decoraciones de escaparates, y yo era de los más productivos, porque me nutría mucho, aunque parezca una cosa que sea muy difícil de entender, que no, que cada cual, me nutría mucho del arte contemporáneo. Claro. Pero que, aunque parezca que, hostia, que copiabas las cosas, ¿no? Porque después no hacía nada, no se parecía en nada, pero me daba ideas. Me daba ideas y por eso me iba de maravilla el arte contemporáneo. Que después está la barbarie esta, de lo del plátano. Pero bueno, pero esto es que
el mismo
bueno, artista ya ha dicho que era una especie de protesta.
Sí, han pagado una millonada por el plátano, pero
han pagado 5,8 millones
pequeña.
Ni idea.
De dólares, me imagino que sería.
Sí, pero, unos... Sí.
Pero ¿qué más da? Ridículo.
Es que no. Y claro, es que es una forma de decir que yo me imagino ridículo. Que yo me imagino que el plato no será natural. No,
no es natural. Es natural. Yo lo he visto que lo cogen y se lo comen. Sí. Pero es burro porque lo podría poner de goma y así claro. Duraría más, ¿no? Sí.
Digo yo, no sé.
Fue una performance.
Esto es arte efímero, ¿no? O
sea, sí, aquí es donde entra lo que...
Todo el arte, todo el arte, todo el arte es efímero.
Pintada, no, no sé, pegada al lado.
No, porque la Torre Eiffel no es efímera, tío. O
sea. Ahora, dentro de nuestros 1000 años que van a vivir.
Perdón. La Torre Eiffel nació para ser efímera.
Efectivamente.
Porque era
para montarla y después desmontarla cuando se acabara la exposición. Sí. Pero como tuvo tanta repercusión.
La pata.
No, yo supe hace un mes. No sabía.
Como tuvo tanta repercusión. De Barcelona,
al Palau de Montjuïc.
El museo este de arriba de todo.
Al Palau de Montjuïc. Al Palau de Montjuïc. Era lo mismo. Se montó para luego desmontarlo.
Y no lo desmontaron.
Y no lo desmontaron porque como tuvo tanta.
¿Menac?
No, el Palau de Montjuïc.
El Palacio de Deportes.
No,
muestras.
Montjuïc. El Palau que veis.
El Museo Nacional de Cataluña.
El Museo Nacional.
Se montó para desmontarse. Y luego, como se quedó, claro, se montó sin
cédula de habitabilidad.
No, sin. ¿Cómo se dice?
Mis amigas vivían allí.
Sin cimientos.
Sin cimientos.
Y luego tuvieron que montar una movida espectacular para meterle los cimientos porque se dieron cuenta de que no le van a desmontar.
Llamaron a Superman, lo subieron ahí.
Y le metieron los cimientos y lo volvieron a bajar.
La Torre Eiffel era tan polémica. Que efectivamente se pensó en desmontarla, pero es que incluso en su existencia estuvo en duda mucho tiempo, hasta tal punto de que hubo un estafador, tal Gunstig,
que la vendió,
porque la gente se creía, porque había gente que se creía que efectivamente se podía desmontar, ¿no? Que el gobierno podía decidir, el gobierno francés podía decidir prescindir de ella, y esto posibilitó que hubiera una estafa de un tío que vendió la Torre Eiffel.
Venecia mismo también no la crearon para que se jodiera, pero se está jodiendo.
Efectivamente.
Y Pisa, hay cosas que se crean para que no se fastidien y se fastidian. Y otras que eran para sacarlas, se quedan.
Sí, bueno, la Torre de Pisa hace poco se ha vuelto a poder subir porque no se podía subir porque estaba tan inclinada que estaba a punto de caerse.
Y cualquier cuadro no tiene el mismo valor, me refiero a valor visual, cuando está recién hecho, de cuando lleva unos años.
Bueno, a veces se te abre.
Eso se llama la aura del artista, ¿no? La aura del trabajo. Ahora, ese es la aura. No, ese es la aura, ¿no? Ese es la aura y es una cosa metafísica. Porque
a mí se me han roto pinturas.
No, porque es un tanto de energía que ponemos o que se pone en algo, ¿no? Es un tanto de energía que se pone. Y dura un tanto de 10.
La Capilla Sixtina a la gente siempre le ha gustado. Con la mierda incrustada. Cuando la han restaurado y ven estos colorines tan psicodélicos, a la gente ya no le gusta tanto.
Imagínate a Grecia, si pintamos todos los jónicos, todos coloriditos, así a nosotros nos da algo, ¿no? Porque la respetamos, todo blanquito, ¿no? Como
Partenón, vamos a ponerla limpia y me la cargo toda. Me tiene una pátina.
No, pero era de colores.
Sí, pero las cosas tienen una pátina que se pasa con los años y también es importante respetar el paso de los años en esculturas, monumentos, pinturas.
Y la gente ve que esto es viejo y se lo cargan. Y se dan cuenta, a cabo de 100 años, que era una auténtica maravilla.
Ay, se me ha escapado.
Una pena, pero esto forma parte del ser humano, ¿eh?
Sí,
bueno, sin supuesto. Ir más lejos, el señor Núñez, el Núñez de Navarro, se cargó un montón de...
Efectivamente.
¿Eh? Sabes por dónde voy, ¿no? Sí, tú lo sabes, sí. lo que
se refiero. Se cargó medio Barcelona.
Sí, había unas cuantas casas que eran modernistas Núñez dijo que
esto
no...
Esto es viejo y ahora voy a hacerlo nuevo y hacer dinero.
Y salió en un reportaje que hicieron por TV3 y resulta que las casas eran de caerse de culo, eran una pasada.
Efectivamente.
Bueno, pero él, donde veía construcción y dinarets,
No, él no ve, él solo veía pasta.
Era la puta de Barcelona, todas esquinas para él.
Se cargó cada casa barbarie. Que era para pa flipar, ¿eh?
Barbarie.
Una pasada.
Capitalismo barbarie.
Efectivamente, eso lo crea la obsesión del dinero.
Pero no se puede conservar todo lo antiguo. Si no, estaríamos saturados. Claro. Es inevitable la destrucción.
Hablando de eso,
mi casa se puede caer, quiero decir, es de un siglo para atrás, no pasa nada.
Hablando de conservar lo antiguo, ¿qué te parece esto que están haciendo? Que yo me acuerdo que hice una performance con los del Ateneo de Libertari, que habían descubierto ruinas. Y cuando descubren ruinas dicen que tienen que parar la obra y decían, bueno, no pasa nada. Y lo ponían cemento encima y a lo mejor eran ruinas romanas y tal. O sea, todas las ruinas que descubren, ¿tú qué piensas de eso? ¿Tendrían que sacarlas, ponerlas en un museo? ¿Tendrían que pasar de ellas?
A lo mejor los han conservado para los arqueólogos del siglo XXIII. Es decir, porque les han metido cemento y las que tenemos expuestas dentro de 1000 años ya no van a estar erosionadas. Cuando tú dejas una escultura expuesta, se le pega la contaminación y empieza a deshacerse, a descomponerse. Entonces, no sé, nunca se sabe. Siempre llegan demasiados restos, siempre. O sea,
hay una mujer que es de la zona de Líbano que decía amargamente que los israelíes sionistas estaban bombardeando y cargándose ruinas de allí que eran de un valor histórico impresionante.
5000 años casi.
Y que no estaba pasando nada. Eso hay que decir, porque como se cargaron las tintas, bueno, yo creo con razón, con los de aquellos que decían que eran islamistas, que eran los de
Al-Qaeda.
No, los otros, estos de que Hamas. Cortaban cabezas, ¿sabes? Estos de
talibanes.
Uno de estos.
Todos,
sí. Sí, y bueno, y estos que en teoría, para según quién son más civilizados, pues están haciendo lo mismo.
Pero luego en estas ruinas
he dicho para según quién.
Luego en estas ruinas que serán más ruinosas, habrá fragmentos de metralla de los israelíes, con lo cual esta cosa va a quedar en la historia. O sea,
se acumula.
Los ordenadores y los documentos, los historiadores de dentro de 1000 años dirán, aquí hubo un bombardeo.
¿Estás poniendo el ejemplo de San Felipe Neri?
Estoy poniendo un ejemplo muy bonito, que es la conservación de las tablillas mesopotámicas, conservaron porque se quemaron los palacios.
Estás validando el hecho de los muertos.
Yo creo que lo dice en plan cínico.
Pero para San Felipe Neri es conocido por el bombardeo y porque mataron a muchos niños que estaban en el colegio de allí. Claro, sí, ahora lo queremos mucho porque es una muestra del bombardeo, pero muchas veces queda oculta que para que hubiera eso murieron muchos niños en ese colegio, ¿sabes?
Sí, no,
que la historia también escoge lo que se explica.
Bueno, también la historia la cuentan los que han ganado también.
Era un colegio que sí, hoy en día hay un colegio, fue luego escuela, párroco...
Todo documento de cultura es un documento de barbarie también. Entonces necesitamos que todo se conserve la barbarie. O sea, la cultura no solamente las cosas pulcras que vamos escogiendo, sino quizá es mucho más interesante encontrar algo que ha sucedido, rastros de cambios culturales. Mucho más fuerte la obra, entonces, ¿no?
Bueno, yo no sé, es que no me apetece ir a los museos y hay gente que lo está haciendo, ¿no? Y alojar pinturas sobre la Mona Lisa, sobre la rendición de Breda o sobre determinados cuadros. No me apetece. Y bueno, ahí dejaría mi vista creadora, pero prefiero que Velázquez siga siendo Velázquez tal como era, ¿no?
Claro, yo también.
Perdón, pero esa gente son los adolescentes que yo tengo muchísimo respeto después que los comprendí, que trabajan por el cambio climático, trabajan por nosotros y siempre arrojan cosas en pinturas que tienen cristal.
Que
se puede limpiar. Entonces son un amor, son un chuchuzín.
Sí, la Gioconda está con cristal.
Entonces, menos ya mal. Está.
Sí, menos mal. No, ya lo sé, pero quiero decir.
Una protesta.
Una protesta profunda.
Sí. Algo muy arraigado pues, y como medida visible para ellos.
Que se hagan bonzos, coño, sí. Ya está.
No, bueno, es una publicidad, por supuesto.
propaganda, sí.
¿Cómo que es propaganda? No es propaganda.
Sí, es propaganda, claro, está propaganda por el sistema de, claro, contra el cambio climático.
Claro, 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 pero es legítima.
Sí, sí, no, pero es que la propaganda puede ser legítima, no tiene que ser porque mala.
No, claro, siempre no tiene por qué ser mala.
Ser buena.
Es que propaganda es otra palabra, ¿no? que ya suena corrompida, corruida.
Bueno, a mí me da igual. La propaganda es la difusión de una idea.
Claro.
Al que le guste bien y al que no.
Claro, no,
que
no, claro,
si no te gusta mi idea, pues dirán que propaganda es, que lo que estás haciendo es algo feo.
Claro.
Pero la propaganda es la difusión de una idea. No confundir con publicidad, que es la difusión de un producto.
De un producto,
sí.
Entonces, claro que será criticada siempre la propaganda, porque habrá gente que tu idea no le va a gustar.
Claro.
Bueno, de hecho, una de las cosas que fue propulsor del punk, ¿no? Que le puso las pilas al punk para que surgiera fue... La movida esta de, canciones de esas que duraban 15 minutos, ¿no? Sí. Que como antes hemos puesto ahí en lo de la Polla Records, todos se creen grandes artistas, ¿no? Que, a ver, que respeto que cada uno le guste lo que le dé la gana, pero que me refiero que salió el punk por el rollo de que había gente como Pink Floyd que se habían endiosado y la música se había un poco
acomodado
y parado y que no se, y entonces salió la revolución aquella punk,
sí,
¿no?
Pero el punk vino por una época muy idónea para que saliera el punk. La gente tenía hambre, o sea, era que no había trabajo,
pues por eso salíamos, digo que fue una causa más, sí. O sea, hablando del arte,
aquí estábamos ahogados con el Paquito, la reina en Inglaterra, sí, en Estados Unidos tres cuartos de lo mismo, creo, cuando a uno lo están ahogando.
La guerra del Vietnam.
Y no tiene nada. La guerra del Vietnam. Y no tiene nada que comer. Y ve lo que hay alrededor. Esto pide un cambio. Es lo que decía. Yo no entiendo cómo hoy en día no se pide un cambio también. La gente se ha acomodado. Teníamos más ganas. Se dieron muchas cosas que ayudaron a que hubiera esta protesta.
Sí, pero también son ciclos que se dan. Ahora también estamos con el Trump y también estamos con una búsqueda que también de aquí a 4 años ya me dirás dónde estamos después de con este hombre. Y se dan porque la gente está en un periodo en el que es totalmente oscuro, no se respira, como aquel que dice, y se necesita una abertura. Una abertura de conciencia. Y yo pienso que sí, que es verdad que a veces pensamos, hostia, ¿cómo se ha originado algo? Se ha originado en base a una estructura que se tenía que romper. Y esa rotura que se ha dado porque el sistema estaba oprimiendo de una manera concreta.
¿Y no crees que, por ejemplo... Con el Dana aquí en España no sería motivo?
Claro.
Es vergonzoso.
Claro, sí. Por supuesto.
Creo que cualquier persona que sea humana, no importa el color de política, humana, tiene que sentirse avergonzado de la situación, cómo se llevó, y que no caigan ni rueden cabezas, porque en España es vergonzoso que no tengan esa vergüenza ellos, ¿no?
Hay personas que tienen que caer del sistema.
Los políticos tendrían que ser humildes también.
Claro.
No ser unos podridos y corrompidos. Y con esto nos da más a entender lo que nosotros siempre pensamos, que todos los políticos, todos, absolutamente todos, el color que sean, son unos podridos.
Sí. Sí, porque realmente...
Unos más que otros.
Pero bueno, es igual, unos más que otros. Me da lo mismo, mientras que sean podridos...
Unos más que otros.
Más o menos, me da lo mismo.
Unos más que otros. Yo, bueno, es que yo...
Estamos viendo que con Rusia pasó lo mismo. Cuando tienes el poder, te corrompe. El problema
eso
es el poder.
Pero Putin ya nació corrompido, ¿no? Putin ya no es.
Pero bueno,
hablo de la antigua Rusia como el proletariado, tal. Que también cuando nos dan poder no sabemos, porque no lo tenemos, sobre todo el pueblo. El pueblo no sabemos.
También pasó en China.
Claro, pero es que no sabemos mandar el pueblo.
Me refería, como estábamos hablando de arte, que una de las causas también, aparte de todo lo que has dicho, que evidentemente, una de las causas también que propuso, te has delatado. Sí, sí, lo de la salida del punk fue el que algunas personas pensaban que, como estábamos hablando del arte, porque algunas canciones eran una obra de arte, pero que llegó un momento que se estancó. Y tuvo que, y explosionó. Y gracias a esa explosión, pues tenemos el punk.
Bueno, ya también podríamos hablar de Napoleón, ¿no? Napoleón decía que la música era un ruido más agradable, sí, ¿no?
Al menos agradable. De los ruidos.
Yo creo que sí, hay ruidos, sí, más agradables que otros, realmente lo creo. Creo que hay músicas más agradables que otras, pero lo que también pienso es que estamos en una época realmente muy mala, porque estamos realmente en una crisis de paradigma político mundial, y esto nos afecta en todos los sentidos, y por eso están ocurriendo las cosas que están ocurriendo, y porque tenemos un sistema neoliberal que lleva 40, 50 años y que está dando estos frutos.
Eu quero dizer que a mim me encantou de verdade estar acá, pero tenho que ir.
Bueno,
pues un beso, encantadora.
Sí, pues te agradecemos la colaboración.
Ponnos música.
Espérate un momento, que vamos a decir el momento cachondo del programa.
Pero nos puede poner un poquito de música.
Sí, sí. Vamos a poner alguna canción que tengamos preparada.
No te lo sabes.
La pipa de la Pau.
La que nos hemos dado entre todos.
La pipa de la Pau. ¿El cuál?
Señor Oca.
Señor Oca, venga, la gripa de la Pau, ahí. Oca. Pues venga, vamos a con el señor Oca.
Es un poquito de rap.
És una ruleta russa, a la major part podem decidir i crear una ruta. La comoditat i el confort seran la llum que busca més aviat un fre per una alè que sentir a l'espurna. No som del castell, som de la pell del cavallet de fusta. Apostem per una alternativa més real i justa, musical i activa, corrosiva pel xip que s'incrusta. Caminarem amb les mans netes i amb la cara bruta. Desapareixem, ens fonem en l'estudi de rumbla. Pel nostre hip-hop és pels gitanos de gràcia la rumba. Un soc amb la guitarra i els altres es mengen les ungles. Farem de la gàbia d'asfalt una verdosa jungla. El cant de pagès és per amor i vèncer les trifulques. Escollir la direcció quan el camí es bifurca, per tenir temps de reaccionar quan la metxa és curta, per sentir alleujament quan llibarem la purga. Música d'origen boom-bap, també de festes de polígon, de jungle i Drummond, de xerrades amb amics, d'històries d'amor que pertorben, d'abraçar-nos durant hores sense fer preguntes. Telepatia, quan dos mirades són conegudes, entre ovelles hi haurà llops o bé gossos d'atura. No ens encallarem el nus, usarem fil a l'agulla, ens empassarem l'embut mentre la ment es despulla.
Bullaca, bullaca, amb una vara incandescent obrirem pas, evitarem caravana, caminarem cap a l'ocàs. Bullaca, bullaca, no mirarem enrere si de cas, fent carretera a avui tornarem a dormir al ras. Bullaca, bullaca, canvi de pedra, canvi de vida i molt fang. Caça la bèstia, casa de festa amb la pipa de la Pau. Voltarem la bulla dins el nostre cau, així que
bullaca, bullaca,
doncs venim de l'underground.
Tela la bombeta i el llumia no s'encén, la voluntat és la que tira i l'energia es desprèn. Estem a punt de ser sencers, acceptant el xiu-xiueig melancòlic del pas del temps.
Bueno, estamos otra vez aquí y ahora te cagas en mi padre porque los oídos y tal... pues Ana, pues pensaba. Bueno, mira aquí, Joker ha aparecido, joder.
¿Dónde lo encontramos?
Pues nada, que tenemos el momento cachón del programa y tenemos un concierto, otro futuro propone. Martins, no sé qué, Hardcore Punk Suecia, Dinamarca. Disolvente Hardcore Punk. Aspre Rap Punk. Barcelona, 19 horas, el 30 de noviembre de 2024. Sala Ceferino, 6 euros.
Es que el Ceferino
aún existe. El Ceferino todavía existe. Y luego tenemos otro concierto por aquí que es el 7 de diciembre de 2024 en Poplano, 7 euros. Globa Horror, Mugre y Ras. Old Fashion Greencore Euskadi. Luego el de Globes era de horror, era Green Cruz Burdeos. El de Mugre era Green Vigo.
El de Mugre me tengo ganas. Mira.
Pues mira, ya lo sabes. Tenemos otro que es el concert X aniversario, o sea, X es el quinto aniversario, ¿no? Sever Brigade, más Tasotis, más Río Tura, más Torva, más Cachorros de Nadie, más, bueno, no sé, más Sever, 6 euros, 19,30 al Ateneu, la Armonía, ahí por la zona de San Andreu. No es Truena en actitud de mierda. 13 del 12 2024. Y bueno, pues no sé, aquí a la Sala del Sol, Bon Nois, Primer Infart, cero azúcar, 30 de noviembre a las 19 horas, 12 o 15 euros. 12 o 15 euros, bueno, pues no sé, tú sabrás. La previa, 25 Avenida del Viñén, 81-85. Mira, este es para dentro de tiempo, todavía tienes tiempo ahí. 18 de enero, Corcho, a Clotellots, a Alimén, a Avenida del Viñet, 85-91. Casal Torreblanca, la previa, Punk Cugat. ¿Y nos dice algo la Loretta?
Bueno, como hablábamos de arte, yo te paso arte, ¿vale? Arteos, evidentemente, de Hospitalet, del 30 al 4 de diciembre. Luego tenemos más cine, fest, hip hop. Esto está en... Ostras, no, y aquí sí que no lo veig. ¿Qué pone aquí?
¿Qué pone? Momento cachón del programa.
Ah, hostia, tampoco me daba. Santa Coloma.
Serra 64, Santa Coloma de la Romaneta.
Si vos sentit bé, si no també.
Les gafes, home.
Les gafes, titis.
Sí, y...
hay más, pero claro, como la mitad no las vemos.
Es lo que tiene la cosa, la edad no perdona. Y bueno, mira, sí que está aquí. Tenemos el anuncio de que han venido por aquí los Bad Religion, vuelven a la península con su nueva gira 45 Years, Doing What You Want.
¿Te han venido con muletas?
Pregunta.
Lleva 45 años en cartel, tío.
Bad Religion, Agnostic Front, 9 de mayo, Bilbo. Vizcaya, Arena.
Esto es enero, febrero, marzo, abril, mayo. Hasta mayo no están en Barna.
Sí, 10 de mayo, Coruña, 11 de mayo, Lisboa, 13 de mayo, Madrid, 14 de mayo, Málaga, 16 de mayo.
No sé si habré que meterle a él una dosis o la tendré que meter yo para bailar.
Pueblo Español. Pueblo Español.
Ya no voy. Pueblo Español no me hará.
Barrelations, Rockzone, aprovechar que la Loreto no irá al concierto. Podéis bailar tranquilos.
Que sepáis que la Descomunal sigue en marcha, aunque yo no os diga nada.
Bueno,
tenemos exhibición de WordPress foto, o sea, para que le guste la foto.
Sí, ya la he visto.
Esta, del Centre Cultural Contemporani de Barcelona.
Vale.
Del 7 de novembre al 15 de desembre. Queda temps per anar a veure les fotos.
Bueno, y hasta todo esto así de amigos y tal, la eliminación de mierda esta que estoy haciendo, y a nosotros nos ha gustado mucho este programa, lo hemos pasado muy bien. Hemos demostrado que podemos hacer programas ahí cañeros.
¿Serios?
Pero, que puede decir, que lo hacéis a posta, pues un poco sí. Y si no os ha gustado, ¡nos importa la mierda!
¡La mierda!
¡Descarrilad!
¡Descarrilad!
Y ahora me importa una mierda ver que todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si he llegado, me he rendido, o si me he parado 1000 años para beber junto a los míos. Y ahora me importa una mierda el saber que he defraudado, el saber que nunca he dado lo que de mí se ha esperado. Y ahora me importa una mierda. 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 Y ahora me importa una mierda porque viva mi manera. Y la gente me critica porque no tengo bandera. Y ahora me importa una mierda el saber que me he perdido entre montañas de costo y grandes mares de cerveza. Y ahora me importa una mierda. 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 Y ahora me importa una mierda si vomito en mi chaqueta, juntando los exilías todo en una borrachera. Y ahora me importa una mierda que sentí la última pena el día que contra el suelo se me rompió una botella. Y ahora me importa una mierda. 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 Y ahora me importa una mierda.